Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. 5 de septiembre, programa número 2. Miembro del Centro Nacional de Inteligencia. Sus mandos decidieron que se infiltrara en ETA. Eran los años duros, durísimos, del terrorismo etarra en nuestro país. Mikel Lejarza enseguida le saludó. Que renuncia a su identidad, puede volver a recuperarla. Es una de las preguntas que voy a formularle a mi siguiente invitado. Tiene nombre, pero le conocemos sobre todo por su sobrenombre. Incluso tuvo un alias como miembro de la banda terrorista ETA. Como supuesto miembro de ETA. Gorka, así lo conocían en la banda de asesinos en la que se infiltró en la década de los 70. En realidad, era uno de los nuestros, un agente infiltrado del Servicio de Inteligencia Español. Gorka fue su alias. Mikel Lejarza, su nombre real. Y el lobo su sobrenombre. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. Mikel Lejarza, Lobo, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, encantado de poder volver a hablar contigo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
No me puedo quejar. La verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles y dentro de todo esto yo tengo que dar gracias a Dios de estar como estoy.
Esta semana el equipo de este programa está de estreno porque hemos dejado el fin de semana para volver a la parrilla de lunes a viernes. Y me apetecía muy especialmente volver a encontrarme contigo. Hace ya 8 años que mantuvimos una larga conversación, era el año 2009, cuando la banda terrorista ETA era todavía una amenaza para la paz en nuestro país. Hoy la realidad es bien distinta. Nos encontramos ante una amenaza internacional, el yihadismo, que asola al mundo occidental. Mikel, nos encontramos ante un problema de más difícil solución, añado. ¿Crees que existe solución para la amenaza yihadista?
Existe solución, pero es una solución muy complicada. Creo que, como yo, opinan muchísimos expertos en el tema, que es una amenaza que va a ser muy duradera. Esto va para largo. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Si ETA nació dentro de un odio nuevo, prácticamente, un odio de largo tiempo, y ese pequeño odio que se sembró fue increciendo y llegó a lo que llegó, y a que no haya terminado todavía, porque ese odio seguirá, ¿no? pues imagínate el odio que se ha ido sembrando a través de centenares de años con el tema del islamismo. Eso es irrefrenable, pero aparte de que sea irrefrenable por el odio que se ha ido generando, han ido invadiendo todo, ¿no? Estamos totalmente invadidos, pero es que además nos han convertido en corderitos, o sea, nos hemos vuelto corderitos, es que vamos aguantando todo, vamos recibiendo bofetadas en una parte de la cara y ponemos la otra para que nos vuelvan a dar, ¿no? Difícil, la solución es muy difícil, porque primero, para que esa solución llegara, lo primero que necesitaríamos es tener una unión. Fíjate, hablando de una unión en España, una unión de españoles, que es lo dificilísimo. Fíjate lo difícil que nos está resultando que tengamos una España unida. Nos está resultando casi imposible unir todas las fuerzas en el mundo para acabar con esta lacra que nos va a durar muchísimo tiempo, que no veremos nosotros terminar. Eso va a ser muy difícil. Se puede, claro que se puede, todo se puede en la vida. Si las grandes potencias lo quisieran, pues lógicamente se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque ya sabemos lo que hay detrás de todo esto, siempre el dinero y el poder es lo que prima, ¿no?
Miquel, mis preguntas en nuestra conversación no van a tener límite, tus respuestas, en fin, desde el sentido de la responsabilidad de tu actividad profesional hasta donde puedas llegar. ¿El terrorismo islámico es un campo de investigación nuevo para los servicios secretos españoles?
No es tan nuevo. Los servicios secretos españoles, la verdad, yo no quiero poner a nadie mejor o peor, no quiero que nadie piense que estoy barriendo para mi casa, pero realmente los servicios secretos españoles están considerados en este terreno como los mejores. Y de hecho es una realidad, aunque nos parezca, yo sé que habrá gente que dirá, ¿qué va a decir este?, ¿no? Pero es una gran realidad. Es un tema que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Tenemos muchachos jugándose la vida en muchísimos sitios. Tenemos colaboradores por todas partes. Hay una información bastante, bastante importante. El problema es lo que decíamos antes, que tenemos un flujo de información muy importante. Pero es muy difícil acabar con esto, porque no es un terrorismo como el que hemos conocido, no es un terrorismo formado por comandos que ya tienen una estructura, una organización, etcétera, ¿no? Aquí hay una voz, ellos obedecen a una voz, es una voz que se mueve en el aire, se mueve por internet, se mueve por tal, y es una voz que hace que se muevan por eso que han sido inculcados a lo largo de los cientos de años que he dicho antes, ¿no? O sea, que es una cosa que de repente, pues, en una familia que han sido enseñados en esta línea islamista y fundamentalista y a veces, pues, un poco más, pues, lógicamente llega un momento en que hay muchísimos jóvenes que tampoco tienen nada que perder, ¿no? Y actúan, pues, por sí mismos muchas veces. Uh-huh. Claro, no sé qué es peor, si que nos vengan los expertos y nos empiecen a meter leña, o que sigamos con estas actuaciones, que son muy difíciles de controlar, lógicamente. Se controla mucho, se para muchísimo, pero no se puede parar todo.
Estoy hablando con Miquel Lejarza, el Lobo, es un agente infiltrado del Servicio de Inteligencia Español en la década de los 70 en la banda terrorista ETA. Por tanto, tiene mucha información y mucha experiencia y mucho que contar sobre estas cosas. Siendo tú un infiltrado en ETA, tu misión, de manera muy resumida, era la de conseguir información desde dentro de la banda que fuera útil para tratar de acabar con la banda terrorista. En el caso del Daesh, ¿serviría de alguna operación de este tipo infiltrar? ¿Se infiltran agentes?
Hay agentes infiltrados, lógicamente, ¿no? Ojo, vamos a ver, las infiltraciones, las que realmente merecen la pena y las que sirven, son cuando tú infiltras a alguien que sea como ellos, ¿no? O sea, en el caso mío, porque yo era un joven vasco, no tenía ni idea de lo que significaba ETA y todas esas cosas, pero bueno, en este caso, lo mismo, ¿no? No es lo mismo infiltrar a un agente nuestro, un agente de campo, e infiltrar, pues al típico marroquí que lo hemos ido preparando, etcétera, ¿no? Esto existe, claro que hay muchísimos, ¿no? Entonces, aún así es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Yo miro que tengo las consecuencias que nos van a cargar todo esto.
Correcto. Los atentados de Barcelona y de Cambrils ha puesto en evidencia, entre otras muchas cosas, un choque de competencias, el que protagonizan por una parte en Cataluña los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional. Hace unos días pude leer una carta escrita por un agente de la Policía Nacional destinado en Cataluña, en la que muestra su vergüenza por la inacción de ese cuerpo policial en los atentados. En ese escrito cuenta ese agente anónimo, que firmaba como un policía cualquiera, cómo compañeros fuera de servicio se presentaron en sus comisarías para ofrecerse a ayudar, a trabajar ayudando a las víctimas o colaborando con los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona, pero que los jefes los enviaron de nuevo a casa, que a los agentes que sí estaban de servicio no los dejaron actuar, que no se dejó actuar a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, que la sala del 091 no lanzó ningún comunicado durante el atentado. Lobo, por otra parte, el mozo mayor, José Luis Trapero, habló de que los TEDAC de la Guardia Civil no actuaron en el chalet de Alcanar, que la Policía Nacional no informa puntualmente, o que en todo caso informa con cuentagotas a los Mossos de Escuadra. ¿Cuál es la realidad de todo esto?
Justo lo contrario. Justo lo contrario. Porque hace años, cuando no estaba tan al rojo vivo el tema de la independencia, pues siempre hemos tenido el problema este, pero bueno, no, yo lo conozco muy bien. Yo fui quien me encargué de preparar el tema contra Terra Lliure y bueno, lo hicimos bien, ¿no? Y muchas otras cosas en Barcelona. O sea, mi grupo descubrimos todo lo de Puyol, Prenafeta y todas estas cosas y fuimos castigados, porque en aquel tiempo pues no interesaba que se supiera muchas cosas, ¿no? Bueno, la realidad es que en aquella época pues había un cierto sentido de separatismo y tal, pero un cierto sentido, ¿no? Lo que más importaba y lo que más primaba era la economía de Cataluña. Entonces, poco a poco ese sentido de independentismo fue increciendo. O sea, llega un momento en que, porque en esa época había una colaboración muy estrecha con el CNI, por ejemplo, o sea, de los Mossos. Eso lo puedo constatar yo perfectamente, ¿eh? Pero luego, en cuanto ya empezamos con el tema de MAS, con el tema de lo que tenemos ahora allí, toda esa colaboración se fue al carajo. No hay colaboración, no había colaboración. Lo lógico es que si tenemos allí una antena importantísima en Barcelona, pues que haya colaboración. Lo lógico es que la policía pues tenga una cierta colaboración con la... Que la policía, que los Mossos tengan colaboración con la Policía Nacional. La Policía Nacional es una policía estatal y la Guardia Civil exactamente igual. Con lo cual, son ellos los que deben de ser los primeros que tienen que tener ese tipo de colaboración, ¿no? No existe. Pero el problema, y seguimos ahora más arriba, arriba, en los mandos, pues no permiten tampoco... ¿Pero por qué no permiten? Porque los políticos no les dejan tampoco los mandos. Tenemos un gran problema. Desde el momento que los políticos dejaron de ser políticos estadistas y se han convertido en políticos de sillón, pues no quieren follones, entonces prefieren ser blandengues, no permiten a los mandos policiales y a los mandos de la Guardia Civil ciertas cosas y llegamos a esto, llegamos a tener unos problemas entre las policías autonómicas, las policía nacional, Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera, que, bueno, es una vergüenza. Yo he leído la carta, de verdad, es que este muchacho dice la puñetera verdad. Es que da vergüenza. Así como demonios vamos a luchar contra todo el otro terrorismo. Yo, esto me asusta. O sea, ha llegado a mí una pequeña nota que te la voy a decir. Te la voy a leer, si me permites.
¿Cómo no?
Una pequeña nota, porque queramos o no, pues tenemos que tocar todos los temas que tienen que ver con terrorismos de cualquier tipo cualquier cosa parecida, ¿no? Y hay una nota en la que dice, todos sabemos que el odio genera odio y el odio genera violencia. Dice, creo que somos conscientes de las consecuencias que puede acarrear todo esto. Llegan voces. Si ellos no tienen nada que perder, nosotros menos. A ellos les dan todo, a nosotros nos lo quitan. Nos hierve la sangre. Si hay que coger las armas, lo haremos y asumiremos las consecuencias. ¿O no se han dado cuenta aún todos nuestros políticos y gobernantes que hace mucho tiempo que estamos en guerra y que les estamos regalando la munición? Esto, ¿qué te voy a decir yo, Adolfo?
¿Quién firma, esa nota, Miquel?
Pues no la firma tampoco nadie, pero yo sé que esta nota viene de grupos que están ya muy enfadados, y no estamos hablando de cualquier grupito, no estamos hablando de los ultras sur, de los ultras no sé qué, no, de gente muy enfadada, lo sé, que viene de gente muy enfadada y de gente preparada.
Oye, hasta donde me puedas contar...
Eso da mucho miedo ya, ¿eh?
Hasta donde tú me puedas contar, ¿qué sabe el CNI sobre los atentados de Cataluña?
El CNI sabía que se iban a cometer unos atentados en Cataluña. Y sabía, incluso es más, o sea, sabía que las Ramblas era uno de los sitios que... Bueno, sabemos que la Sagrada Familia estaba ahí, en el punto de mira, desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿eh? Pero las Ramblas es una cosa más nueva... Y se sabía que era uno de los puntos donde podía haber un inminente atentado, ¿no? Yo estoy convencido y estoy seguro que el CNI avisó constantemente. Estoy convencido. Pero así mismo como el CNI, que ahora sí que realmente, por ejemplo, el CNI con policía, hay una relación bastante buena, con Guardia Civil, dentro de la policía pues tenemos algún mando importante, grande en todo su sentido de la palabra, que hay una colaboración muy especial, ¿no? En la Guardia Civil ocurre lo mismo, y yo estoy convencido totalmente de que han sido avisados los Mossos continuamente, que ha sido avisado el gobierno catalán continuamente, que han hecho caso omiso, también lo sé, o sea que...
Madre mía, madre mía. Oye, ¿y tú crees que España debería estar en nivel 5 de alerta antiterrorista?
Creo que ahora mismo no es totalmente necesario. Soy de los que pienso que vamos a tener otro ataque terrorista dentro de nada. Va a ser bastante pronto.
¿En España?
Sí, en España. Y fíjate, casi apostaría que volverá en Cataluña, antes de ningún otro sitio. Pero claro, poner ahora mismo el nivel de alerta 5 tampoco nos va a solucionar gran cosa. Es difícil opinar en este sentido, ¿no? Porque vamos a ver, que el ejército esté fuera, en la calle, y que el ejército apoye a la policía y a la Guardia Civil y a las policías autónomas, etcétera, y demás y tal, pues sería bueno, por una parte, sería muy bueno. Porque además, dentro del ejército tenemos personas muy preparadas, tenemos que tener en cuenta que están jugándose la vida en algunos lugares y que conocen lo que son estos personajes, ¿no? Si conocen lo que son los personajes de este tipo, la mala calaña, pues estos que son los más blanditos los conocen mejor. Lo que pasa es que aquí siempre viene el criterio de los políticos de que los de un lado, los de otro, nunca se ponen de acuerdo, la gente no se pone de acuerdo. Y bueno, es que esto, pues claro, si las calles se llenan de gente del ejército, esto parece que está tomado, que los turistas lo van a ver muy mal, yo no sé hasta qué punto, ¿no? O sea, yo creo que si vemos más seguridad, más seguro lo vamos a encontrar.
Absolutamente. En cualquier ciudad de cualquier país desarrollado, pienso en Estados Unidos, ves Guardia Nacional, policía secreta... ves policía urbana y lo que te sientes es seguro, no tienes la sensación de todo lo contrario. En todo caso, Miquel Lejarza, el Lobo, agente secreto infiltrado en ETA a mediados de los años 70, tú te has sometido a varias cirugías, permíteme que salto a otro asunto para que no te reconozca. Durante años ha sido objetivo prioritario de la banda terrorista. Gracias a tus informaciones, fueron detenidas casi 160 personas, entre las que estaban Iñaki Pérez Beotegui, alias Wilson, uno de los integrantes del comando que asesinó a Carrero Blanco, o por ejemplo Mújica Arregui, alias Ezquerra, otro histórico terrorista. Corría el año 1975, cuando ETA ponía precio a tu cabeza. Quiero que escuches un fragmento de la conversación que mantuvimos en el año 2009. Escúchate y ahora hablamos. Miquel, si volviera a nacer y pudiera decidir, ¿tomaría otro camino?
Esta es una pregunta que hace 10 años contestaba de una manera y hoy te voy a contestar de otra manera diferente. Hoy tiene dos vertientes para mí. Una, que es la que mi corazón dice que volvería a hacer lo mismo otra vez. Y otra, la que dice mi cabeza, después, ahora ya con 61 años, que me dicta otra cosa. Y me dice, ¿por qué y para qué, no? ¿Por qué? Y lo pienso ahora, digo, ¿por qué? Porque como no pude realizar realmente lo que de verdad podíamos haber realizado, porque no dejaron que se realizara todo lo que aquello que se podía realizar. ¿Y para qué? Pues eso lo pienso también, porque digo, después de tantos años, más de 30 años, 35 años, desde el año 73 que entré en esto, que tuvimos la oportunidad de descabezar, descabezamos ETA, pero la oportunidad de terminar con ETA, y que hemos tenido tantas oportunidades, y que veo que 35 años después seguimos hablando de ETA, digo, ¿para qué? O sea, esto es lo que me marca la diferencia ahora.
8 años después, ¿sigues o seguirías teniendo esa misma respuesta?
Parece que hubiera sido evidente, ¿no? Por supuesto que sí, porque yo vuelvo a decir, ¿para qué? Y me dirá mucha gente, hombre, ya se ha acabado, ¿no? Digo, vale, y decimos, hemos ganado a ETA, y yo sigo diciendo, ¿hemos ganado? ¿Seguro que hemos ganado nosotros? ¿Eh? ¿O ETA ha conseguido todo lo que quería? Yo pienso que ETA ha conseguido lo que quería. ETA antes usaba las armas, lo que no quiere decir que algún día ETA vuelva a cometer algún asesinato, pero lo tiene muy fácil. Si un día ETA comete un asesinato, con decir, no, es que ha sido un loco, ha sido un tío de estos que ha estado por ahí tal, perdido, y bueno, ellos se buscan la excusa, ¿no? Ellos buscarían la excusa fácilmente, ¿eh? Aunque estuviera preparado. Esto puede ocurrir, y tristemente, Dios quiera que no ocurra, pero probablemente pueda ocurrir.
Oye, cuando caminas por la calle, ¿sigues mirando de vez en cuando hacia atrás?
Pues eso es un tic que queda para toda la vida ya, eso está claro. Y además, a lo que iba antes, ¿no? O sea que, ¿para qué? ¿Para qué? Eso digo yo, ¿para qué? Para ponerlos en unos puestos políticos donde puedan decidir, donde puedan llevar armas tranquilamente, con licencia, donde puedan decidir por el resto de españoles, donde puedan hacer todo lo que les dé la gana. O sea, al final digo, ¿quién me ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Qué hemos hecho? No se ha conseguido aquello que yo quería conseguir. Terminar con ETA en su momento y haber dicho, bueno, pues esto se ha acabado y ahora va a funcionar de esta manera. No. ETA ha ganado. O sea, de alguna manera ETA ha ganado. Nosotros hemos conseguido que pare esa forma de lucha que tenía, ¿no? Que paren esos asesinatos que era muy duro, ¿no? Porque teníamos que enterrar a nuestros muertos ahí a escondidas muchas veces y eso ha sido terrible, ¿eh? Terrible. Y muchas veces pienso en todas aquellas víctimas que no se habla nunca de ellos, ¿no? Aquellos pobres jóvenes que se suicidaban por la presión que tenían, ¿no? Aquellos guardias civiles jóvenes, aquellos policías jóvenes que tenían una presión tan grande encima que de vez en cuando oías allí en un cuartel un disparo y oías, no, otro que se ha suicidado. Dices, son víctimas del terrorismo. Nunca se ha hablado de ellos, son las víctimas olvidadas y tal. ¿Hemos ganado nosotros? ¿Hemos ganado? Hemos parado, porque policialmente se ha parado el tema porque no podían hacer otra cosa, ya no podían seguir adelante. Y menos ahora, a menos ahora que ahora con el tema del yihadismo y tal, no cómo se hubieran podido mover, ¿no? En cualquier momento, pues hay controles donde menos piensan, les habíamos cogido, aún sin tener todo el control que había sobre ellos, porque había un control ya totalmente exhaustivo, ¿no?
Comprendo, comprendo. Hoy en la noche de COPE, estoy hablando con Mikel de Jarza, el Lobo, agente que se infiltró en la banda terrorista ETA en los años 70. Vamos a abrir el boletín de noticias, a ver qué está pasando en España y en el mundo. Boletín de las 2, la 1 en Canarias. Por esto, Mikel, aguanta ahí un momento que enseguida vamos a continuar con la conversación.
Sabes que aquí me tienes.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy en la noche de COPE estamos hablando con Mikel de Jarza, con el Lobo, agente que se infiltró en la banda terrorista ETA en los años 70. Mikel, me hacía una pregunta al inicio de nuestra conversación. ¿Un hombre que renuncia a su identidad puede volver a recuperarla? Me refiero en tu caso concretamente.
Habrá algún caso más por ahí también, pero vamos, que quiero decir que en mi caso, de luego, no se puede volver a recuperar. No, porque ya está sentenciado de por vida, que es una sentencia de muerte de por vida, y si no es uno, otro intentará hacerlo. Y, bueno, hay que mentalizarse de ello, ¿no?
¿Todavía tú crees que serías un trofeo para esta gentuza?
Sí, sí. Para ello sería el broche final. Ese sería el broche final para ellos. Eso es así. No es la persecución que existía hace años, pero sigue adelante y con mucha rabia.
Escucha este otro fragmento de nuestra última conversación en el año 2009. Cualquier ser humano, cuando se mira al espejo, Mikel, tiene la sensación de que entre sus pensamientos, como escucha su voz, cómo se desarrollan sus pensamientos y la imagen que ve en el espejo, hay veces que ve cierta incoherencia. En tu caso, que además has pasado por el quirófano para cambiar tu cara en repetidas ocasiones, cuando te miras al espejo, ¿a quién ves?
Cuando me miro al espejo, veo un hombre ya muy maduro, un hombre ya mayor, con tantos recuerdos. Triste, un hombre triste, porque una de las cosas que perdí fue la sonrisa. Y esa tristeza es lo que me embarga, ¿no? O sea, veo eso, veo la figura de una persona triste. Y es lo que me come por dentro.
Miguel, Mikel Lobo, ¿quién eres, hermano?
Nadie. Ahora mismo nadie. El problema es ese. Es tener que decir, no soy nadie. Es, en la amplitud de la palabra se pueden entrar tantas cosas. Pero esa es la realidad. No soy nadie.
Mikel, ¿has recuperado la sonrisa? Lobo. Mikel, ¿me escuchas?
Ah, te escucho, sí, perdón.
Digo, ¿has recuperado la sonrisa? ¿Has dejado de ser ese hombre triste del que hablabas?
Sigo con esa tristeza, pero bueno, ya voy recuperando la sonrisa. Voy recuperando la sonrisa, Adolfo, porque sigo teniendo objetivos aún, ¿no? Y eso es lo que me ilusiona, tener objetivos y ganas de luchar y ganas de hacer cosas. Y que veo que esos objetivos pueden ser buenos. O sea, que sigo teniendo buenos colaboradores y eso me da mucha fuerza.
Porque me cuentan que sigues trabajando para los servicios secretos españoles en misiones especiales. ¿Me puedes contar algo, no sé, de la última misión que se te haya asignado?
No es así, tampoco exactamente así, pero bueno, una persona como yo siempre estamos ligados. Hay un cordón umbilical con el centro muy especial, ¿no? Yo siempre trabajo y siempre seguiré trabajando para mi servicio. Lo que no soy pues el típico agente que tengo misiones continuadas o tal. Yo he sido un poco, digamos, el agente de campo un poco travesillo, ¿no? Un poco que voy a mi bola, que voy un poco a mi aire y voy buscando la información hasta que veo yo que esa información es correcta y buena, ¿no? He pasado muchas veces informaciones importantes directamente también a la Guardia Civil, etcétera, ¿no? Yo sigo trabajando. Sigo trabajando porque no hay más cosas que se puedan decir, porque el plano en el que me muevo actualmente es totalmente diferente al de antes, ¿no? Ahora son planos de tipo economía mundial, etcétera, ¿no? O sea que, y al fin y al cabo es la cabeza de todo, ¿no? O sea que de ahí surgen las demás cosas. Uh-huh.
Vas a cumplir pronto ya 70 años, eres un tipo maduro, ¿eh?
Maduro, exactamente. Esa es la palabra. No, venga, vamos a poner otra. Pero cuando uno tiene ganas de seguir y seguir haciendo cosas y aún nos den un poquito de fuerza, ¿no? Pues hay que seguir luchando. Tenemos mucho trabajo por delante. Este país necesita a todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Hay mucha información por parte de los servicios, por parte de las fuerzas de seguridad de Estado, por todas, por parte de vosotros, la prensa, que es, la prensa es muy importante hoy día, es muy importante. La divulgación que haga la prensa de la información es importantísima para que podamos lograr una paz, etcétera. Todos tenemos que unir, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y creo que no hay que mirar la edad, hay que mirar el objetivo final, ¿eh? Y si me permites, quisiera desde aquí enviar un saludo a una persona, ¿eh? A una persona que sé que está haciendo cosas buenas, que no se olvide la página más reciente de nuestra historia, ¿no? O sea, que a esa persona que está llevando una asociación que se llama Dignidad y Justicia, que se llama Daniel, vamos a decir más, ya lo sabe bien, está haciendo lo indecible para que esa historia no se olvide, esa historia reciente. A ver si conseguimos que nos demos cuenta de la realidad de las cosas y que nos unamos, que somos todos hermanos. Y aquí no hay... Que no se puede seguir luchando por un sillón, por una poltrona y estar pegándonos. Que esto nos va a llevar al caos total, ¿no? Creo que tenemos mucho por delante.
Me quedo con dos ideas. La unidad, insistes en eso. Estar unidos, estar juntos, porque sin duda el destino de todos es la suma de la actitud de cada uno de nosotros. Y me hace extraordinariamente feliz oírte decir esto de que tienes ganas de seguir, por tanto que tienes ganas de vivir y de seguir sirviendo a tu país. Miquel, gracias por atenderme. Espero que no tardemos tanto en volver a encontrarnos. Y como siempre, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Adolfo, y sabes que aquí me tienes. Un abrazo enorme.
Gracias, amigo.